Y después, la otra cara de la moneda, la que vimos también hace 8 días, dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos, apártense de mí. Y la descripción, malditos, viene el lenguaje, la maldición, la reprobación, al fuego eterno, al fuego eterno, es a saber, a la ajena, como veremos en unos momentos, el lago de fuego, preparado para el diablo y para sus ángeles. Una frase ahí explicativa, ¿no?, que explica algo importantísimo, que todo este paquete fue preparado originalmente para el diablo y para sus ángeles, o sea, los demonios, los ángeles caídos, Satanás y sus demonios. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui huésped, no me recogiste desnudo, y no me cubriste enfermo en la cárcel, y no me visitaste. Y entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, huésped, desnudo, enfermo en la cárcel, no te servimos? Y esta frase, no te servimos, ¿no?, explica todo lo anterior. Lo que está metido de por medio aquí es el juicio según las obras de una persona, y estas obras, que no salvan a nadie, demuestran su verdadera condición de corazón. En el contexto, la idea es muy sencilla. La verdadera salvación se demuestra, ¿no?, a través del amor para con Cristo y su pueblo. En el contexto aquí es la actitud de estas personas para con Cristo y para con sus seguidores, es saber, los creyentes, Cristo y su pueblo, lo que determina o indica o demuestra o manifiesta su verdadera condición espiritual ante los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, aquellos que le sirven y le aman son los creyentes, aunque, lo vuelvo a decir, estos son evidencias y nada más de un perdón gratuito, de una regeneración, nacimiento nuevo, transformación de estas personas. Y luego en la parte contra, en la contraparte, no, la parte opuesta del argumento aquí, los demás simplemente manifestaron lo contrario, ¿no?, que no amaban a Cristo ni a su pueblo, que nunca habían sido perdonados ni cambiados por él. Así de sencillo. Enfatizamos hace 8 días el hecho de que el énfasis cae sobre lo que no hicieron. No es una lista de pecados en general o de vicios lo que sirve para condenar a estos, sino el simple hecho de que no amaron a Cristo ni a su pueblo. Hay un sinnúmero de pecados y un sinnúmero de caminos que conducen a la perdición, porque en síntesis todo pecado consiste de la falta de amor para con Dios o para con su pueblo. Aquí en este contexto no es el amor ni siquiera para con el prójimo, la segunda tabla de la ley, sino es el amor para con los hermanos, lo que está metido de por medio aquí. Y luego dice en el versículo 47-45, le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis, ¿no? Y este tema, en nuestros estudios sobre el tema de la iglesia, hay una parte, ¿no?, en donde analizamos a fondo las responsabilidades y los deberes de los creyentes los unos para con los otros, pero el tema está resumido aquí. Cualquier cosa que fuéramos a hacer para ayudar a otros creyentes, si no sea motivado por lo que el texto dice, por el amor para con Cristo, ¿no? Hay tantas personas que lo hacen para llamar la atención, para hacer un show, para tocar la trompeta, para ser reconocidas o para ganar fama y gloria para sí. Y estas personas no son creyentes, así de sencillo. No lo hacen para con Cristo y queda evidente, ¿no? Porque no pueden mover ni un dedo sin dar a conocer a medio mundo lo que hicieron. Ahora en 46, irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Oremos. Otra vez vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la lectura de estos versículos. Te pedimos tu ayuda, la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, su consuelo y su poder para poder enfrentarnos con la realidad de esas palabras. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hasta ahora hemos escuchado un poco sobre el tema de la culpa y la vergüenza. Hemos concluido que la cultura bíblica, evangélica, la cultura cristiana, siempre enfatiza la culpa humana y el hecho de que esta culpa es el resultado del pecado y el hecho de que inevitablemente, a menos que estos pecados sean perdonados, nos conducirán al infierno, ¿sí? A la condenación eterna, al tormento eterno que Cristo menciona en este versículo 46, ¿no? Y el hecho de que esta culpa es real, es algo objetivo y concreto, es la parte final de esta serie de estudios, aunque lo vimos al principio con algunas listas en las epístolas que nos ayuden a comprender mejor el tema. Ahora, hace algunas semanas empezamos esta subdivisión del tema enfatizando el hecho de que el mensaje bíblico de principio a fin nos advierte respecto a la naturaleza temporal de esta vida, ¿no? Respecto al hecho de que estamos aquí por un tiempo, el hecho de que vamos rumbo a algún destino y el hecho de que nuestras vidas terminarán conduciéndonos directamente al cielo o directamente al infierno, ¿no? El hecho de que esta vida no es más que algo preparatorio, no sé cómo decirlo, un prefacio, como un tipo de antesala, y vamos rumbo al mundo venidero. Hay solamente dos posibles destinos. El purgatorio no existe, no hay ningún punto intermedio, ninguna alternativa entre estas dos cosas. El cielo y el infierno son las únicas alternativas aquí. El hecho de que la Biblia no habla en ningún lugar de la aniquilación, el cese de la existencia o el sueño del alma, como algunos de las sectas modernas lo han enseñado, ni menos nos habla de una segunda oportunidad de salvación. Y el hecho de que tal como nos encuentra al fin de nuestras vidas en este mundo, es saber, en la hora de nuestra muerte, así pasaremos a la eternidad, ¿no? En la condición en que nos encontramos. Y las personas que se encuentran no preparadas en ese momento, lo hemos visto en los estudios anteriores, son las personas más necias sobre la faz de la tierra. Y del número aproximado de 250, 60 o 70 mil personas que van a morir el día de hoy, un gran porcentaje de estas personas pasarán a la eternidad no preparadas, ¿no? Y eso quiere decir simplemente que van a ir a este lugar del cual vamos a hablar más detalladamente el día de hoy. Entonces, hemos introducido el tema en los estudios anteriores, lo hemos analizado un poco, hemos visto la realidad de la sombra del infierno en parte y la vamos a ver más el día de hoy. Ahora busquen en nuestro texto Mateo 25 y este versículo 41, apartaos de mí, comentamos sobre esto un poco hace 8 días, apártense de mí, este es el hombre reprobado, separado eternamente de Dios, luego las palabras descriptivas, malditos al fuego eterno y lo del diablo y sus ángeles, esto lo veremos también más a fondo el día de hoy. Este argumento, el que está metido de por medio en este texto y muchos otros, ¿no? Al final del Sermón del Monte, el asunto termina con el mismo lenguaje. Les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, en Mateo 7:23. La misma idea está en otros versículos. Y el énfasis cae sobre algo que hemos escuchado ya en la serie sobre el primer mandamiento y en otros contextos. El hombre fue creado originalmente para conocer a Dios. Y la vida eterna, sin meternos en los detalles, consiste de este punto. La calidad de vida eterna consiste del conocimiento verdadero de Dios y de su Hijo Jesucristo a través del Evangelio. Pero el hombre fue creado originalmente para conocer a Dios, vivir con Dios, tener una relación íntima de amistad, comunión, compañerismo con Dios. El hombre fue hecho para amar y servir voluntariamente a su Dios. Y ese privilegio de conocer a Dios, el privilegio de conocer íntimamente a nuestro Dios, de amar y servir a ese Dios, es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Esta es la gloria y el gozo de cada creyente, el hecho de que conozcamos al verdadero, el hecho de que vivimos una vida con Él, el hecho de que nunca nos encontramos a solas, ¿no? El hecho de que estamos siempre en su presencia, el hecho de que tenemos una relación eterna de amor con Él, lo que pintan, ¿no? En la música popular, en la música romántica, hay un extremo, ¿no? Hay hasta personas que cuando cantan de su relación romántica de amor que tienen con su pareja, hablan de cómo quiero vivir eternamente contigo y cómo me gustaría morir en tus brazos, ¿no? Y cómo me gustaría pasar toda la eternidad contigo. Pero estas cosas que mencionan, ¿no?, en la música popular, son realidades para los creyentes. Cada creyente muere en los brazos de Dios. No sé si me explico con la frase. Cada creyente vive y vivirá eternamente con Dios. Pero esto es el privilegio del cual los inconversos quedarán eternamente excluidos. Aquellos que van al infierno no conocerán a Dios nunca, ni serán conocidos por Él. Lo mencionamos hace 8 días, ¿no? No tendrán una relación personal con Él, no amarán nunca al Dios verdadero, no servirán realmente a ese Dios ni por un segundo. Todo es lo contrario en relación con estas personas. La frase "apartaos de mí", ¿sí?, quiere decir que terminarán separados eternamente para siempre de ese Dios. Esta es una parte de la idea de la palabra perdidos. Usamos la palabra inconversos para hablar de personas en esta vida que no han sido aún convertidas. Usamos la palabra perdidos para hablar de las mismas personas, pero la realidad de su perdición es algo que no van a entender a fondo hasta que vayan a ese lugar eterno de perdición. Pero los perdidos, y es un tema muy interesante, no lo vimos en la serie sobre las pérdidas, salvo en el punto de que empatizamos tanto, el hecho de que van a terminar perdiendo sus almas, ¿no? Pero los perdidos perderán una larga lista de cosas cuando escuchen estas palabras, y cabe decirlo aquí al principio: apartaos de mí, y luego las demás palabras descriptivas vendrán en el paquete, pero estas son las últimas palabras que estas personas escucharán. Estas son las últimas palabras. Apártense de mí, que se aparten de mí. Nunca volverán a escuchar más. Estas son las últimas palabras que escucharán. En el contexto del argumento lo veremos más adelante. Porque en el infierno van a escuchar el llanto y otras cosas. Pero estas son las últimas palabras que serán dirigidas a estas personas por Dios, ¿sí? Y nunca tendrán otra palabra de su boca. Nunca serán, en este contexto, personas a quienes Dios se vuelve a dirigir, ¿sí? Cuando hablamos de que quedarán separados eternamente de Dios, ya no van a saber nada de su palabra. Nunca serán, en este contexto, personas conocidas por Dios. Lo comentamos hace 8 días, ¿no? Nunca serán amadas por Dios. Aunque Dios ama en un contexto de su amor general a cada ser humano en este mundo y en esta vida, no en la misma medida, hay grados de amor en Dios, aún en su amor general o universal, no serán estas personas amadas por Dios cuando llegan al infierno. Y este es el fin al cual el pecado conduce a sus víctimas. Se convertirán en ese momento en los objetos del aborrecimiento eterno de Dios. Y sobre esto hablaremos, si Dios lo permite, probablemente de hoy en ocho. Pero el punto, estas personas terminarán con el máximo, ¿cuál es el punto que quiero decir aquí? Con el desastre, catástrofe, desgracia, fracaso total. La idea, la pérdida más grande posible, porque tendrán que apartarse de Dios para siempre. Y puesto que Dios es la fuente de todo bien, la fuente de toda bendición, la fuente de todo gozo, toda felicidad, todo amor, todo lo que es bueno, bonito, amable, agradable, toda paz, todo orden, estas personas se verán obligadas a apartarse de Él para siempre. Y esto significará, ya lo hemos visto, apartarse de una vez por todas de todo aquello que tenga realmente valor, porque serán desamparadas por Dios, desconocidas por Dios, reprobadas por Dios, y esto resultará en que vayan a una existencia. El lenguaje aquí al final del versículo 46, al final del capítulo, la primera frase, tormento eterno, significa una vida sin gozo, sin paz, sin felicidad, sin satisfacción, sin propósito, una existencia reprobada. El único propósito que pudieran tener sería el de ser vasos de ira. Estas personas reprobadas por Dios terminarán siendo encarceladas con el diablo y sus ángeles. El Apocalipsis 21 dice que además del diablo y los ángeles caídos se encuentran los perros, hechiceros, homicidas, idólatras, mentirosos, incrédulos, abominables y cobardes, todos reunidos en un solo lugar, los siervos del diablo, los esclavos del pecado, ¿sí? Y terminarán siendo encarcelados todos juntos y a la vez, como vamos a explicarlo en parte el día de hoy, separados los unos de los otros y a la vez todos encarcelados juntamente, y habrán sido ya para ese entonces desamparados y abandonados para siempre. Siendo, como el lenguaje lo explica, los hijos no de Dios, sino del diablo, ¿sí? Al Dios que no quisieron buscar, al Dios quien no quisieron amar, ¿sí? Al Dios a quien del lo más temprano, ¿no?, en sus vidas comenzaron a manifestarle a ese Dios que no lo querían, que lo aborrecían, que no tenían la menor intención de hacerle caso, de obedecer o escuchar su voz, o sea, hablando de este Dios al cual rechazaron de principio a fin, tendrán que apartarse eternamente. Entonces, ahora en nuestro estudio de hoy, el día de hoy, no vamos a hacer más que algo muy sencillo. Esto es un tema pesado y difícil, y vamos a dedicar el día de hoy nuestra atención a las descripciones, algunas, no todas, las más conocidas descripciones bíblicas del infierno. Y no vamos a decir más sobre estas descripciones. Son descripciones que muchos de nosotros hemos leído los textos, hemos escuchado algunos de nosotros estudios sobre este tema. Pero estas descripciones nos sirven. Son cosas que han de tener cierto efecto sobre nosotros. Y nuestra meta el día de hoy es de escuchar las descripciones y dejar que bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios tengan el efecto correcto sobre nosotros, ¿no? De la larga lista de descripciones, palabras descriptivas, ilustraciones o explicaciones que la Biblia nos da sobre este tema, Tenemos aquí en nuestro texto, después de apartaos de mí en 41 de Mateo 25, malditos al fuego eterno, tenemos esta frase que vuelvo a citar al principio del último versículo del capítulo 25, se encuentra la frase, tormento eterno. Y la contraparte, no la vamos a discutir el día de hoy, vida eterna. Los inconversos al tormento eterno irán, y los justos, que son los que han sido justificados por la fe en Cristo, por la gracia de Dios en Cristo, a la vida eterna. La misma palabra griega eterno describe el tormento y describe la vida. De tal modo que la única conclusión correcta, teológica, doctrinal sobre el significado de la frase es que si la vida no es eterna, tampoco el tormento puede ser eterno. Y cambiando el orden, que si el tormento no es eterno, la vida tampoco puede ser eterna, porque el lenguaje es igual. ¿Sí? Van a partir de esta vida, van a salir de este mundo y van a llegar a uno de estos dos destinos eternos. A una condición que se describe al final del versículo 46 como vida eterna, o a una condición que se describe al principio del mismo versículo como tormento eterno. ¿No? Y si la vida eterna es real, el tormento eterno tiene que ser igual de la misma manera. Y comenzamos esta subdivisión o este paréntesis en nuestros estudios hablando de lo que sucedería si el infierno no existiera, ¿no? Tampoco existiría el Evangelio. De igual manera aquí, si la vida eterna no existe, tampoco puede existir el tormento eterno y viceversa. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Este tormento eterno se refiere a algo horrible. Y cuando la Biblia habla de este asunto, nunca lo hace en términos filosóficos, nunca nos da a entender que el infierno es un estado de mente, nunca habla en términos de lo que escuchamos, ¿no? Metafóricamente hablando, hay muchas personas que creen que este mundo es un pequeño infierno o pudiera convertirse en un gran infierno para algunas personas. Pero nada de eso se encuentra en la Biblia. En la Biblia, el infierno es un lugar. Y no vamos a discutir el día de hoy su ubicación. Es un lugar específico. No es un concepto filosófico. No se refiere a un estado de mente o un estado emocional. La Biblia habla continuamente, de principio a fin, de un lugar de tormentos. Y en ese lugar de tormentos, la persona misma, su alma y su cuerpo, la persona misma es castigada en un sufrimiento continuo, tormento eterno. Este es el lenguaje de nuestro Señor Jesús. Estas son las palabras del Hijo de Dios encarnado. Esto es la advertencia de aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador, el único Salvador de los hombres, el único que nos puede dar la vida eterna que se menciona al final del versículo 46, se refiere a un lugar de tormento eterno. En otros textos nos dice que hay muchos, no pocos, sino muchos, los que van a ese lugar. Esto lo hemos discutido un poco en los estudios anteriores. Ahora vamos a las palabras descriptivas, las descripciones bíblicas que se encuentran una y otra vez sobre este asunto. Ahora, la lista aquí la vamos a hacer, se va a alargar, ustedes verán que quedará incompleta, es una larga lista. Las descripciones son horribles. La primera palabra o la primera descripción que tenemos del infierno se encuentra la palabra que se traduce gehenna, ¿no? Gehenna. Hay varias formas para decir esta palabra. Es la palabra normalmente traducida infierno. Incluso ustedes que utilizan la versión Reina Valera antigua, notarán que es infierno en esa versión y en la versión de 1960 y las más recientes versiones es Gehenna, muchas veces simplemente sin explicar su significado. La lista de versículos aquí traigo, incluso estoy leyendo directamente de este folleto sobre la vida y el más allá. Íbamos a traer la lista de textos, pero como ya repartimos los folletos hace algunas semanas, ustedes pueden tomarse el tiempo de leer cuidadosamente cada ejemplo. Cuando en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Cristo dijo: cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado de la gehenna del fuego, infierno del fuego. La cita Mateo 5:22. Misteriosamente, estas personas que dicen no creo en el Cristo de juicio, no creo en el Cristo crucificado, no creo en el Dios enojado o airado con los pecadores, creo en el Cristo del Sermón del Monte. Pero en el primer capítulo del Sermón del Monte, Cristo dio la advertencia que acabamos de citar. ¿Sí? Y luego, más adelante, en Mateo 5:29, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno, que es la misma palabra gehenna, ¿no? En Mateo 10, lo mismo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed a aquel que puede, y destruir no es aniquilar, no es reducir a la nada, es desmantelar, es arruinar el alma y el cuerpo en el infierno, gehenna, Mateo 10, 28. Lucas 12, 5, os enseñaré a quien temáis, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar otra vez en el infierno, gehenna, ¿no? Así os digo, a este temed. En Mateo 23, hablando de los fariseos, hipócritas y todas las sectas, vienen incluidas, que rodean tierra y mar para hacer un solo prosélito, cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno, gehenna, dos veces más, doble más que vosotros. Y en el mismo discurso, Mateo 23, 23, ¿cómo evitaréis los líderes religiosos de los judíos, descritos como víboras, una generación de serpientes, cómo evitaréis el juicio de el infierno, que se traduce gehenna, ¿no? Ahora, esta lista de versículos es muy larga, no es necesario ver los demás. Simplemente comentamos sobre el significado de esta idea. La palabra que tenemos aquí en el pizarrón, gehenna, ¿no? Es una palabra muy conocida en todos los libros teológicos, hay explicaciones y definiciones exactas de la palabra. Viene originalmente del hebreo, del Valle de Ben Hinnom. Su nombre, Valle de los Hijos de Hinnom, en forma exacta, en forma abreviada, Gen Hinnom, que se traduce al griego gehenna, exactamente como lo estamos diciendo, que se traduce en la Biblia en dos formas, infierno y lago de fuego, ¿sí? Infierno y lago de fuego. Esta palabra se refería originalmente a un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de los límites de la ciudad, donde los judíos idólatras practicaban sus sacrificios a sus ídolos. Y el Valle de Hinnom era un lugar para los judíos piadosos, un lugar ofensivo, repugnante, repulsivo, que siempre condenaban y rechazaban. Posteriormente en la historia, este mismo lugar fue convertido, sin discutir el contexto de cómo esto sucedió, en un basurero, llegando por fin a ser un gran basurero que se encontraba fuera de los límites de la ciudad de Jerusalén. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, los judíos echaban a ese basurero no simplemente la basura, sino los cuerpos muertos de animales, de igual manera como los cadáveres de criminales condenados a morir, sin proporcionarles la bendición y el privilegio de ser enterrados o sepultados conforme a la ley, echaban sus cadáveres a ese lugar que se llamaba Gehenna, ¿no? Y ese lugar, entonces, al convertirse en un gran basurero, vean, se convirtió en un lugar de fuego continuo. Ardían de día y de noche los fuegos, ¿no? Y el humo subía continuamente de ese lugar. El fuego no se apagaba y los gusanos no dejaban de comer la carne podrida que se amontonaba diariamente, tanto animales, basura, cadáveres, etcétera, se amontonaban constantemente, día tras día, tras día, tras día, en el valle de Hinnom. Y en los tiempos de nuestro Señor, escuchen con mucha atención, todos los judíos piadosos habían llegado a entender el significado verdadero de esta palabra o de este lugar. Se consideraba este lugar, ya para los tiempos de nuestro Señor Jesús, como, vean, un lugar de tormento. Se referían a ese lugar como un símbolo del infierno, ¿sí? La palabra que había sido usada, ¿no?, en forma distinta a lo largo del paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de la realidad del infierno, la morada eterna de los impíos, es lo que dicen los judíos, el lugar en donde el cuerpo y el alma serán castigados después del día de juicio. Y la palabra en los libros de los judíos en los tiempos de Cristo, usaban esta palabra para referirse en sus libros teológicos a un lugar, vean, que representaba la vergüenza, la culpa, el juicio y el castigo del pecado y los perdidos. Los judíos en ese entonces hablaban de ese lugar usando una frase que hemos usado nosotros muchas veces, al gran basurero eterno, ¿sí? Hacían referencia a este lugar como un basurero eterno, donde serían, según su teología, arrojados todos los impíos después del día de juicio. Y Cristo habló en todas sus enseñanzas del mismo lugar, como un lugar de juicio, de sufrimiento consciente, un lugar en donde el cuerpo y el alma serán castigados para siempre. Y aunque muchos hoy día lo niegan o dudan del significado verdadero de la palabra o el lugar, la lectura superficial de cualquier versículo que hace referencia al infierno o la Gehenna basta para poner en orden las ideas. La idea de un basurero al cual serán enviados los seres humanos perdidos que ya no sirven, esa es la idea, ¿sí? Es algo fácil de entender. Echamos al basurero todo aquello que ya no sirve, ¿sí? Es el lugar en donde arrojamos las cosas que no sirven para nada. Es un lugar. Lugar entonces en donde depositamos las cosas que ya no cumplen ningún propósito. ¿Sí? Y Cristo, hablando de la misma idea, dijo: la sal que se vuelve insípida, la arrojan fuera porque ya no sirve, ¿no? Dando la misma ilustración, el que tiene oídos para oír, oiga, dijo, hablando en el mismo sentido, ¿no?, de esta palabra. Entonces, la idea es muy sencilla. Esto es el estado o la condición al cual serán reducidas todas las personas inconversas. El pecado que han amado tanto, y volveremos a esto antes de terminar, terminará reduciendo a estas personas a criaturas inútiles, que ya no sirven salvo para ser echados al basurero del universo. Esa es la idea, ¿no? Se vuelvan completamente inútiles, ¿sí? De tal modo que Dios mismo se encargará de depositar a esas personas en su basurero, con mayúscula, ¿no? Su basurero. Ahora, la siguiente descripción, hay muchas, vamos a apurarnos aquí. Algunas de estas pudiéramos detenernos, ¿no? No lo vamos a hacer. La palabra prisión. ¿Sí? Es la siguiente palabra descriptiva. Hay una larga lista de ejemplos. Veamos en Lucas, en su capítulo 12, uno de los más conocidos. Y esta palabra incluye una lista de puntos. Lucas 12, sin discutir más a fondo el contexto aquí, dice en el versículo, cuando estamos buscando en 58, Lucas 12, cuando vemos aquí estos pasajes, no los queremos sacar fuera de su contexto, pero por el tiempo nos interesa la idea. Cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él. Eso es toda, es todo un sermón, toda una ilustración de lo que hemos estado diciendo. Estas dos personas van rumbo a un encuentro con el juez, el magistrado. Son adversarios, ¿sí? Llegando ante el juez, se va a proclamar una sentencia. Se va a dictar, ¿sí?, una respuesta, una resolución. Y alguien se va a quedar bien, alguien se va a quedar mal, alguien tendrá que pagar y alguien exigirá el pago. Esa es la ilustración en el contexto. Y dice, mientras que te encuentras todavía en el camino, hay muchas cosas en una simple ilustración aquí. Lo hemos dicho antes, el día de juicio no va a determinar el destino eterno de nadie. Esta idea de que llegaremos, ¿no?, y van a poner una báscula, un balance, y nos van a poner ahí para medir las obras buenas y las obras malas, y a determinar si merecemos o no la vida eterna, o si merecemos o no la condenación, o si tendríamos que ir al purgatorio y pagar un ratito. Puro rollo. Nada de eso se encuentra en ningún texto en la palabra de Dios. Y el punto aquí es, si no nos ponemos de acuerdo con nuestro adversario antes de llegar a ese día, será demasiado tarde en ese momento, en ese entonces. Sin discutirlo, el adversario aquí es Dios mismo. Eso no lo vamos a discutir. Sin comprobarlo, lo damos por sentado. El adversario contra quien esta persona está pecando, contra quien esta persona está actuando, en su vida, ¿no?, hay toda una lista de actos de desobediencia, desafiando su soberanía y proclamando la persona, ¿no?, su supuesta autonomía. Llegarán a un día cuando alguien pondrá en orden ese desacuerdo, ¿no?, proclamando a uno de estos como culpable. Y el punto, si tú esperas hasta llegar a ese momento, lo que puede suceder, te puede arrestar el juez, ¿sí?, y te puede entregar al alguacil, y el alguacil te puede meter en la cárcel. ¿Sí? Puede suceder inesperadamente un proceso de juicio en donde tú terminarás siendo condenado. Y ven lo que dice, te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo, en la versión moderna, ¿sí?, el último centavo. En Mateo 18, hasta que haya pagado todo lo que sus pecados merecen, la misma idea. Entonces, el punto aquí, sin discutirlo más, hay una ilustración, tanto del día de juicio como un procedimiento, y la idea de dictar una sentencia, una resolución, una persona aquí termina siendo condenada y entregada a la cárcel, que se traduce prisión en varios textos, y de la prisión no saldrá nunca. Ahora vean en 2 de Pedro 2, tenemos que apurarnos aquí. 2 de Pedro en su capítulo 2. Esta idea está en muchísimos textos, pero para ahorrar el tiempo, Judas habla de los para quienes ha sido reservado la oscuridad de prisiones, la misma palabra prisión, pero se refiere a prisiones eternas. Y si el juez es Dios, y si el adversario en la ilustración parabólica es Dios, y no vamos a salir nunca de su prisión hasta que le hayamos pagado al último centavo, Y como la deuda de un solo pecado no perdonado, la culpa o la deuda que tendríamos que pagarle es infinita, nunca saldremos. Y es por lo tanto que Judas habla de prisiones eternas y segundo de Pedro 2:4 habla del infierno, vean, en donde se encuentran ángeles. ¿Sí? Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos arrojado al infierno, arrojado al basurero. Esa es la frase. Fueron echados al basurero, ángeles. ¿Sí? Pero vean, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y en el contexto aquí, estos son ángeles que pecaron en el mundo antediluviano y que han permanecido en cadenas de oscuridad desde aquel entonces hasta el día de hoy. ¿Sí? Y lo vuelvo a decir, en Judas se refiere a prisiones eternas. Pero el punto es muy sencillo. No hay nada acerca de aniquilación, cese de existencia o exterminio en estos versículos. ¿Sí? Los inconversos que mueran perdidos van al mismo lugar en donde se encuentran los ángeles caídos, y en este versículo y en otros, los ángeles caídos están encarcelados en una prisión eterna, que es el mismo lugar que se describe aquí en el mismo texto como el infierno. ¿No? Ahora en Apocalipsis 9, rápidamente, se nos va a ir el tiempo. La siguiente descripción se trata de una prisión, de un basurero, y ahora un abismo. Las palabras descriptivas, las descripciones gráficas, ilustrativas, ahora en Apocalipsis 9, hay una larga lista de textos que hablan de este lugar. En Apocalipsis 9, el quinto ángel, el primer versículo, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y fue dada la llave del pozo del abismo. Y aquí es una doble referencia, pozo y abismo, a un solo lugar. Y vean, en el versículo 2, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y luego salen una clase de ángeles caídos. En la descripción figurativa son langostas, ¿no? En la descripción que viene después, pero es un ejército de demonios lo que sale de este abismo. Y esta misma idea ahora viene en 11:7 del mismo Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7. Cuando ellos hubieran acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo. La bestia que sube del abismo es el diablo mismo, a grandes rasgos. Es Satanás mismo. Pero la bestia es su instrumento, ¿no? Para llevar a cabo la persecución en contra de los creyentes en el contexto que son los dos testigos. Vean, la bestia hace guerra contra los dos testigos, los vencerá y los matará, pero el punto es que sale del abismo. El abismo. En Mateo, bueno, solamente no, vamos a quedarnos aquí. En Apocalipsis, ahora ven en su capítulo 20. En Apocalipsis 20, el primer versículo, vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo. Otra vez, la llave del abismo. Hay una puerta con una llave, ¿no? Y una grande cadena en su mano. Aquí se van combinando las ideas. Lo que es el infierno se convierte en una prisión. Y el ángel lleva una cadena. ¿Sí? Y la llave de la puerta. Es una prisión. Prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es aquí mismo identificada abiertamente como el diablo y Satanás, y le ató por 1,000 años. Y le arrojó al abismo. Y le encerró con un sello sobre él, para que ya no siga engañando las naciones. Y luego Satanás mismo, más adelante, queda librado por un breve periodo de tiempo. Pero eso no cambia para nada el significado del término que estamos mencionando aquí, la descripción del infierno en términos de un abismo. Ahora en el Salmo 7, rápidamente vean este ejemplo. Hemos predicado muchas veces sobre este ejemplo. Se encuentra en el Salmo número 7, el contexto es de Dios preparando sus armas para acabar con sus enemigos, afilando su espada. Es la descripción del Dios airado, preparando las armas que serán usadas para acabar con sus enemigos, arcos, saetas. Y más adelante en la descripción, llegamos a este punto en donde la ilustración cambia y de repente Salmo 7:15 dice acerca de la persona que será castigada y juzgada. Vean el lenguaje, dice, pozo acabado, la ha ahondado, y en el hoyo o fosa, la fosa que se traduce hoyo que hizo, caerá. ¿Sí? Su iniquidad, que se traduce trabajo en la versión antigua, trabajo de iniquidad, se tornará sobre su cabeza. Y hay más cosas aquí, pero la frase que nos interesa, los puritanos publicaron libros sobre esta frase. En el hoyo que cavó, o en la fosa que hizo, caerá. Y la figura aquí es de la persona cayendo en un hoyo, en un abismo, porque es la misma idea, pero la persona impía a lo largo de su vida, la ilustración gráfica aquí es de una persona que estaba, es como si una persona se dedicara a lo largo de su vida a preparar su sepulcro, haciendo el hoyo cada vez más grande y cada vez más ancho y cada vez más profundo, para que a la última hora, cuando parece que ya tiene preparado todo para sepultarse en el lugar, se resbala y se cae. ¿Sí? La figura de una persona que a lo largo de su vida estaba cavando un hoyo en el cual la persona misma termina cayéndose. Y la idea aquí es terrible porque quiere decir que el infierno es un lugar que la persona misma va preparando para sí, sin saberlo. Entre más que uno peca, en Romanos 2, más hondo es el pozo, más grande el abismo, ¿sí? Y es el abismo en una serie de textos sin fondo. Y la ilustración de una persona que se cae y se sigue cayendo para siempre es una parte del horror del infierno. Pero al fin de la vida de la persona impía, lo que va a suceder es esto. Y la ilustración la mencionamos hace 8 días. Será manifestado que esta persona fue, a fin de cuentas, el autor de su propia ruina. ¿Sí? Que el pecado que amaba tanto, que le engañaba tanto, que le estaba conduciendo cada día más cerca al punto de caer en el hoyo, por fin lo logró. Tanto más pecado, tanto más hondo el abismo en el cual caerán. ¿No? Esa es la idea. De ese abismo salen ángeles caídos y Satanás mismo. Y luego se encuentran todos arrojados juntamente al mismo lugar. La cuarta descripción, vean rápidamente, oscuridad. La oscuridad que se encuentra en Mateo 8, serán echados a las tinieblas de afuera. Mateo 23, atarle los pies y las manos y echarle en las tinieblas de afuera. Mateo 25:30, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Y Judas se refiere no solamente a prisiones eternas, sino a personas para quienes les es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y segunda de Pedro 2:17, simplemente lo voy a citar, dice, fuentes sin agua, nubes traídas del torbellino, del viento, para los cuales está guardada o reservada la oscuridad de las tinieblas, 2:17 de segunda de Pedro, la oscuridad de las tinieblas para siempre, oscuridad. Otra descripción. Todos los hombres desde su niñez, desde su infancia, en un sentido, tienen miedo de la oscuridad. Todos los seres humanos temen encontrarse en un lugar de oscuridad completa, de oscuridad total. Y las ilustraciones de tinieblas es una ilustración en sentido físico, moral, espiritual, mental, se puede ampliar todo el tema, ¿no? Pero la idea es muy sencilla. Dios es luz en el cielo, no hay ningunas tinieblas. Dios mismo es la luz de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Cristo mismo es su lumbrero o lumbrera. Y no habrá noche nunca en el cielo, pero en el infierno siempre noche. Los inconversos son de la noche, dice Pablo. Lo hacen en la oscuridad. Se emborrachan de noche, ¿no? Cometen adulterio en la noche, ¿no? O sea, la idea es una ilustración. Aman las tinieblas más que la luz, así lo dijo nuestro Señor Jesús. Pero la idea no viene a la luz, se alejan de la luz, prefieren la oscuridad de la noche, y para ellos Dios les ha reservado esta oscuridad eterna, para siempre. Irán a un lugar donde no entrará ni un solo rayo de luz, nunca. Un lugar en donde cada día es noche, siempre negro, siempre oscuro. Nunca amanece el sol. Y permanecerán completamente ciegas, sin discutirlo. Si fuéramos a ver los ejemplos de Cristo sobre este asunto, los ciegos guiando a los ciegos, y ambos caerán en el abismo, la misma palabra, en el hoyo, en el infierno, espiritualmente ciegos y siempre permanecerán bajo esa ceguera para siempre. Y como no pueden ver a Dios ni mirar a su rostro, sin morir, dice la Biblia, son tremendas ilustraciones del tema, permanecerán en la oscuridad para siempre. Como personas que no querían entender, que no querían ver, y perderán la capacidad de ver. Permanecerán ciegos. Estas cosas, ¿no? Todos juntos y separados los unos de los otros, verán ciertas cosas y no verán nada. Son ilustraciones. Ahora la próxima palabra ilustrativa, la palabra fuego. ¿Qué se encuentra en todos los ejemplos, no? Los ejemplos son casi interminables. Citamos hace una semana o dos semanas el fuego nunca se apagará, 3:12 de Mateo, gehenna de fuego, Mateo 5:22, horno de fuego, Mateo 13:45, será echado en el fuego eterno, Mateo 18:8, será echado en el infierno de fuego, Mateo 18:9, en la descripción, infierno de fuego, así lo dice, ¿sí? Y luego nuestro texto, Mateo 25:41, fuego eterno. Y más adelante en el Apocalipsis, un lago de fuego ardiendo en azufre. Apocalipsis 19, ¿no? Atormentados día y noche para siempre y jamás en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10, en donde se encuentra la bestia y el falso profeta. Y al final de la Biblia, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, 20:15 del Apocalipsis. Su parte será en el lago, ardiendo con fuego y azufre, que es la segunda muerte, Mateo 21:8, que no es aniquilación, que no es el cese de la existencia, porque en el mismo Apocalipsis se encuentran personas, en el contexto aquí la bestia y el falso profeta, que después de que pasaron los 1,000 años en ese lugar, se encontraban aún vivos, en el mismo lago de fuego. Y para los que dicen cómo los falsos testigos y los adventistas del séptimo día y otras sectas modernas, es imposible que un cuerpo esté siendo consumido, ardiendo en fuego, en llama de fuego, y que no sea reducido a la nada. Es el mismo Dios que habló desde el principio de la Biblia, en el llamamiento de Abraham, ¿Le habló de qué? De una zarza que ardía y no se consumía. Es el mismo que protegió a los tres hijos hebreos en el tiempo de Daniel, que se encontraban metidos en un horno que se había calentado 7 veces, ¿sí? Y se salieron vivos aún, ¿no? Los tres. El contraste ahí es distinto, pero es la misma cosa. Hay una larga lista de ejemplos. Cuando Cristo habló de esto, dijo: sería mejor sufrir la pérdida de cualquier cosa en este mundo, incluyendo la mano, el ojo, el pie o cualquier otra cosa, si pudiéramos escapar de este fuego, ¿sí? Dando a entender que se trata de un sufrimiento tan intenso, más allá de lo que uno se puede imaginar, y no vamos a meternos más. Ahí vean un texto, Isaías, un texto para cerrar el punto aquí, Isaías, su capítulo 33. Hay una lista de textos aquí en Isaías. Y vean lo que se pregunta aquí, 33:14. Los pecadores se asombraron, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y la pregunta que se hacen los unos a los otros al darse cuenta del fin al cual llegarán: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Y para los que piensen que el fuego tiene que consumir a sus víctimas, incluso los falsos adventistas del séptimo día publicaron un libro hace años llamado El Fuego que Consume a Sus Víctimas, decían. Vean, el resto del texto dice: ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? En el Apocalipsis el humo es eterno, y el tormento que sube como fruto, el humo que sube como fruto del tormento, ¿sí? Las dos cosas, el humo y el tormento, son eternos. Pero no tenemos que acudir a otros textos salvo el que ya hemos leído en Mateo, el último versículo 46, el capítulo 25. Al tormento eterno, dijo Cristo, irán al tormento eterno. Ahora se nos está yendo el tiempo aquí, no llegamos ni a mitad del camino y tenemos que terminar con la lista el día de hoy. Ahora vean rápidamente la siguiente descripción: llanto y crujir de dientes, que se encuentra en todos los textos, ¿no? Echados fuera, dice, y ahí será el llanto y el crujir de dientes, 8:12 de Mateo, 13:42 de Mateo, ahí será el llanto y el crujir de dientes, Mateo 23:13, a tarde, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes, la misma fórmula, una y otra vez, 25:51, le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y comenzamos el día de hoy leyendo en Mateo 25, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto, lloro en la versión antigua, y crujir de dientes. Ahora, rápidamente, las ideas aquí son muy fuertes. Primero, la palabra llanto o lloro es una palabra usada en todos estos ejemplos para hablar de qué, de una persona llorando. Así de sencillo. Pero ese llanto es el fruto o la consecuencia de todo lo demás. El hecho de encontrarse en la prisión, en el basurero, cayéndose en medio de un abismo, ¿sí? Rodeado de oscuridad tan densa que no entra ningún rayo de luz. Y a la vez en un fuego. Y muchos dicen, ¿cómo puede haber fuego sin luz? No vamos a discutirlo. Hay tanto combustible en ese lugar que todo lo que se logra ver es el humo, ¿no? Se encuentran en un lugar así, El llanto del infierno es el resultado de todos estos factores, ¿sí? Y ahora vean lo que sucede. Su reacción es llanto, profunda emoción, lamento, debido a lo que veremos terminando. Se encuentran decepcionados, frustrados, aplastados, arruinados, reducidos al nivel. A veces no sucede una catástrofe, los cuerpos heridos y los bomberos y los perros entran después del colapso de las Torres Gemelas y están escuchando con sensores, con perros entrenados, con expertos, con máquinas para detectar ese llanto. Aunque aquí la idea no cabe, ¿no? Porque están esperando a whimper, es lo que están buscando, un gemido, un suspiro, ¿no? Algo tan bajo y tan débil que es difícil detectarlo, ¿no? Esto no es exactamente igual. Esa es la persona llorando en lo que se puede describir como consecuencia de un colapso nervioso total. Es algo emocional, llanto. Y la otra parte de la descripción, la contraparte, el crujir de dientes. Es como a veces, ¿no? Se termina el partido y algunos jugadores se perdieron y están corriendo las lágrimas. Y otros jugadores están tan llenos de coraje y furia que no se pueden contener, ¿no? Están a punto de explotar. Y a veces hay un jugador con las lágrimas y el coraje a la vez, ¿no? Y eso es lo que la descripción indica. Por un lado, llanto. Por otro lado, furia, coraje, enojo, ira. Y los habitantes del infierno se encuentran el crujir de dientes. Los médicos y algunos dentistas nos pueden explicar a fondo lo que sucede. Es el resultado de todo este paquete y comienzan a rechinarse sus dientes, tan llenos de enojo, de furia, enojados, furiosos, en contra de Dios, en contra de, vean, de los demás, sus compañeros en el infierno, en contra de Satanás, en contra de sus ángeles, llenos, vean, de esa clase de furia que produce el crujir de dientes, en contra, incluso algunos teólogos lo dicen, en contra del pecado que les trajo tanta miseria y tanto sufrimiento y tanta pérdida, en contra, algunos afirmanlo así, aunque pudiéramos discutirlo a fondo, no es enojados al punto de arrepentirse de sus pecados, pero enojados porque ahora por fin han comenzado a cosechar los amargos frutos de sus pecados. Entonces, la combinación de emociones aquí, dolor, angustia, furia, coraje, es exactamente la reacción que veríamos en una persona así. Ahora, podríamos detenernos y dar todo un sermón, si fuera necesario, para decir, estas mismas reacciones las hemos visto en una forma muy, comparativamente hablando, en una forma muy leve, comparativamente hablando, en una forma muy, ligera, eso es lo que quiero decir, en una forma muy débil en comparación. O sea, hay personas, sucede un choque, la mujer está atrapada en el vehículo y escuchamos gritos y llanto. Y el varón, al ver, eran unos juniors, borrachos, ¿no? Los que ocasionaron esta catástrofe, esta desgracia, y se sale con el bastón
A ver en dónde están. Con sus ojos llenos de furia, de enojo, de coraje, buscando al culpable. ¿No? Estas escenas de guerra que las hemos visto tantas veces en los noticieros, que nos volvemos insensibles, si tuviéramos ojos para ver, podríamos detectar en una forma muy leve, ligera, baja, no sé cómo decirlo, llanto, el crujir de dientes, lo mismo, ¿no? Pero en el infierno, llanto y crujir de dientes, porque ya están sufriendo la pérdida, la catástrofe final, el desastre eterno, la ruina completa. Se encuentran reducidos con su coraje, enojo y furia a una debilidad total, incapaces de hacer cosa alguna para librarse. Entre más que se enojan, más se intensifica el dolor, ¿no? Y entre más que gritan y lloran, ¿sí?, más sufren de ese tipo de colapso nervioso, ¿no?, psicológico, emocional. Es una cosa espantosa. Pero rápidamente, la siguiente idea: el gusano que no muere, ¿sí?, es la siguiente descripción. El gusano que no muere, que se encuentra en una larga lista de ejemplos. El más conocido, veámoslo de nuevo, Marcos 9. Este texto lo hemos citado en otros estudios. Ahora, para las personas que a estas alturas están diciendo, no, por estas cosas no puedo creer la Biblia, ¿sí? Por estas descripciones de un lugar de tormento eterno, ¿sí?, de un Dios tiránico, de un Dios que tiene que ser como un tipo de monstruo, un dictador tiránico, todo soberano, que hizo al hombre con este fin, ¿no?, de destruir a su propia criatura eternamente en un lugar como el infierno. Por estas cosas no puedo creer la palabra de Dios. ¿Sí? Solamente les pido que tengan paciencia y veremos si no podemos creer en este Dios o no. Ahora en Marcos 9, esto ya lo conocemos. Cuando dice, 43, si tu mano te escandalizare, corta, lo mejor te es entrar a la vida, manco que teniendo dos manos ir a la gehenna. Cristo está comparando aquí, para todas las sectas modernas, dos clases de sufrimiento. La una es temporal, física y mundana, y la otra es peor, ¿sí?, al fuego, a la gehenna, ¿sí?, al fuego que no puede ser apagado. Y se agrega tres veces, se repite la fórmula aquí tres veces, hasta el versículo 48, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿No? Tres veces. El gusano de ellos no muere, es la mejor traducción. El gusano no es genérico, cualquier gusano, gusanos que han invadido al basurero, ahí sí están algunos en la basura, algunos haciendo un banquete de la carne podrida de un perro y otros que se salen del cadáver de un hombre. No, es el gusano de ellos. Literalmente, ¿sí? El gusano de ellos no muere. Esa es la idea. Y esta figura tomada del Valle de Ginnom, del basurero de Jerusalén, representa la realidad de la morada eterna de los impíos en ese lugar en donde el cuerpo y el alma, después del día de juicio, se encuentran en ese lugar y representa todo un paquete, ¿no? Ahora, a estas alturas, el gusano que no muere, es lo que estamos comentando aquí, nos conduce a comentar entre paréntesis lo siguiente. Hemos estado diciendo varias veces ilustraciones, figuras, lenguaje descriptivo, ¿sí? Palabras descriptivas. Eso es lo que hemos estado diciendo desde el principio del estudio. Y llegando a estas alturas, muchos lo hacen llegando al fuego, pero llegando al gusano que no muere, otros, no, es imposible pensar literalmente en gusanos comiendo, mordiendo, haciendo un banquete del cuerpo de una persona depositada en ese lugar, su alma y su cuerpo están ahí. Esto es ofensivo, repugnante, hasta el punto de dar asco. No puede ser posible. Y ahí queda evidente, dicen que el lenguaje es figurativo. ¿Y la respuesta? Cuando la Biblia usa lenguaje figurativo o ilustrativa o comparativa, fíjense bien, eso siempre es debido a nuestra falta de entendimiento, nuestra incapacidad de entender a fondo la realidad de las cosas. El uso de símbolos en la Biblia o lenguaje figurativo siempre es lo mismo. Se trata de algo en donde, vean, la realidad es más grande que el símbolo. En todos los ejemplos, el diablo es un dragón. A mí quizás me daría un gran susto encontrarme frente a un dragón. En el canal de Discovery ustedes pueden ver las 2 horas o 3 que sacaron, ¿no?, acerca de si eran reales o no los dragones. Pero encontrarme frente al diablo, creo que me daría más terror, ¿no? Y las ilustraciones van así. Hay una larga lista de ejemplos. Cristo es un cordero. A nadie le asustaría encontrarse frente a un cordero, pero frente al cordero de Dios, al Cristo encarnado, caeríamos muertos, como todos los ejemplos post-resurrección lo indican, ¿no? Asustados hasta el punto de no poder mantenernos de pie. La realidad es más grande que el símbolo. Ese es el punto. Ese siempre es el punto. Y por lo tanto, ¿cuán grande ha de ser la realidad de gusanos que no pueden dejar de consumir, en este caso, la carne física de esa persona, ¿no? La misma idea, ¿no?, de encontrarnos con nos dicen que tienes gusanos, ¿no?, en tu piel, y comienzas a buscar en dónde estarán, y al detectar la presencia de un hoyo o un pequeño círculo, una mancha o algo así, Luego vas al médico, ¿no? Pero si luego, sin discutirlo con Magellan, esto ya está sucediendo en el primer mundo, están saliendo fibras y cosas que se muevan de la carne de muchas personas y no entienden el por qué. Es un gran misterio, sin discutir a fondo las posibles realidades metidas de por medio, incluyendo bioterrorism. Pero el punto es que a nadie le gustaría algo así, pero esta realidad es más allá de un gusano mordiendo o es algo más allá, porque la idea aquí es, vean, por lo menos 3 cosas. La realidad de existencia continua, primero. Segundo, de existencia consciente, segundo. Y tercero, de existencia sensible. Y la idea, la persona está continuamente consciente del dolor. Consciente del dolor. Consciente del horror. Consciente de la vergüenza, de la naturaleza vil, fea y repugnante de su condición y de su estado. Y aquí tenemos que cortar un poco el tema porque se nos va a acabar el tiempo. La idea que toman los teólogos, no más ampliamente, es que este gusano que no muere significa tormento y agonía, pero más allá de algo físico, tormento y agonía en su alma. Aunque vale la pena, y para los que dudan, lo voy a leer, decir lo siguiente. En la descripción, y siempre afirmo que no se trata de una parábola del rico y Lázaro, cuatro veces el rico dice, alzando sus ojos, estando en los tormentos, 16:23, 16:24, soy atormentado en esta llama, la segunda vez, la tercera vez, tú atormentado, las palabras de Abraham dirigiéndose al rico. Tú estás atormentado. Y luego en su plegaria, rogando por un milagro, quiero que mis hermanos no vengan. Y por cuarta vez dice a este lugar de tormento. Y combinan la idea de tormento y del gusano que no muere para decir que el tormento es obviamente físico, de ahí viene la idea del fuego, como el tormento es obviamente mental, emocional, internamente hablando, ¿no? Y las ideas aquí las tenemos que resumir. Vienen en tres puntos, ¿no? Los teólogos dicen, este tormento interno consiste de la memoria, de los deseos no satisfechos, y de la desesperación y la angustia de estas personas, ¿no? Estas personas se dan cuenta de que han tenido que dejar para siempre la fuente de amor, la fuente de vida, la fuente de bondad, la fuente de bendición. Han perdido todas las misericordias, todas las buenas dádivas, todas las bondades divinas que les habían sido prestadas por un tiempo. Y se acuerdan de un paquete, toda una serie de estudios puede ser dedicado al paquete de su conciencia o memoria. Las cosas, y volveremos a hablar de esto en otro estudio, por eso lo estamos cortando el día de hoy, se van a acordar de todo, de las oportunidades perdidas, del tiempo desperdiciado, de los años mal gastados. Se van a acordar, recordarán, sin poder borrar de su conciencia todo lo que les ha sucedido, las advertencias que desecharon, las pérdidas de las cuales no hicieron caso. Se van a recordar o acordar de las invitaciones que trataron a la ligera, del hecho de que escogieron este fin, del hecho de que cavaron el hoyo en el cual ellos mismos cayeron, del hecho de que no quisieron al Salvador, del hecho de que no querían nunca entregarse a Cristo. A lo largo de sus vidas le estaban diciendo de principio a fin que no. Se van a acordar de muchas cosas y estas cosas les van a provocar o causar. Ahora ven en 1 Timoteo, hay una gran ilustración de todo esto, la podemos ver aquí. 1 Timoteo 6, no vamos a alargar aquí los puntos, el tiempo ya terminó prácticamente. 1 Timoteo, y espero que con esta ilustración veamos algo de esto, ¿no? 1 Timoteo 6, ¿ya lo tienen? En este paquete colocan la memoria, los deseos no satisfechos y la desesperación completa, tres factores. Ahora vean aquí lo de sus deseos no cumplidos o no, que no pueden satisfacerse. 1 Timoteo 6, ah caramba, estoy en 1 Corintios. 1 Timoteo 6, ¿qué pasó? 6:10, ¿ya lo tienen? El amor del dinero, vamos a agarrar el contexto, 6:6, grande ganancia es la piedad con contentamiento. En contraste con los que andan predicando el evangelio de prosperidad en el versículo anterior, que la piedad es una fuente de prosperidad, dice, no, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque no hemos traído nada a este mundo. Tenemos el libro sobre el contentamiento, ¿no?, del puritano Jeremiah Brooks. No, what is it? Ya se me borró la cinta. Jeremiah Burroughs. Eso es. Ahora vean, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos o podemos sacar. Pero viene el argumento. ¿Por qué? ¿Ven lo que dice? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento con y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, y esto hay que entenderlo bien, la descripción aquí es espantosa. Esa es la persona inconversa que vive por la, o sea, motivado por sus concupiscencias, por sus deseos, tanto físicos como los deseos del alma. Esto es el inconverso que se dedica a la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. Esto es el inconverso que vive para la Babilonia de este mundo. Quieren enriquecerse, y eso no simplemente es en lo económico, esa es la primera cosa en la lista, pero en cualquier forma, esa es la persona que su meta, su lema es, vamos a sacar el máximo gusto, ¿no? El máximo provecho, el máximo placer, y esa es la persona que sabe vivir y que quiere enriquecerse en todos estos sentidos, incluyendo lo económico. Cae en tentación y lazo. Es una trampa que le ha tendido el diablo mismo. En muchas codicias locas y dañosas, y aquí, de aquí viene la idea que hemos mencionado muchas veces, el pecado mismo es una locura, es irracional. Se pierden horas tratando de explicar por qué robó y por qué mintió y por qué mató y por... El pecado es una locura, es irracional de principio a fin. Buscarán y nunca encontrarán, salvo en los deseos no satisfechos, no cumplidos, que se describen aquí como codicias locas y dañinas, dañosas, que hundan a los hombres. Vean la descripción. Se vuelven locos cayendo en la trampa, o sea, rodeándose de deseos que terminan con su propia vida, estrangulándose, ¿no? Con el deseo. Y dice, hunden a los hombres en perdición y muerte. Y la parte final, el amor al dinero es la raíz, no de toda la maldad, sino de toda clase de mal, o males, o maldad, o maldades. El cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y se refiere a personas que, como Demas, amando a este mundo presente, terminaron apostatándose. Ahora ven con mucha atención el tema aquí. Esta es la persona que su deseo de ganar, obtener, experimentar o disfrutar todo lo que el mundo le ofrece, está dispuesta, ven lo que sucede. La ilustración es su amor al dinero. Pero la realidad aquí es su amor, ¿sí?, hacia el pecado. Está enamorada esta persona del pecado. El pecado es su amante. Pero la ilustración del dinero es la que vamos a usar. Vean lo que sucede rápidamente, se nos va a ir el tiempo. Esta persona que ama no es el dinero en sí. Esto nunca lo hemos visto. No le hemos visto jamás a una persona postrándose, arrodillándose ante el billete. No. No le hemos visto besar. Ah, caramba, se ve medio feo este. No le hemos visto. La idea aquí no es, ven tan pobre que soy. Un billete de 50 salió ahí. No le hemos visto hacer un altar en su casa, prender las velas, ¿sí?, y hacer su homenaje, adoración y servicio cotidianamente al Dios que se describe aquí como el dinero. Pero vean ustedes lo que sucede. Escuchen con mucha atención. Su amor a ese pecado no es el dinero, es lo que el dinero le puede proporcionar. Y esto egoístamente es ganar, obtener, experimentar y disfrutar todo lo que el mundo me ofrece. El dinero es el medio para obtenerlo. Y este dinero, o amor a lo que el dinero me puede dar, que son una larga lista de cosas, se convierte en la base de todas sus decisiones importantes en la vida. ¿Sí? No necesita buscar guía, guianza, consejo, ayuda, ni leer libros para entender cómo tomar mis decisiones. Mis decisiones se toman en base al ídolo. Todas las decisiones. Y la razón de todos mis sacrificios se encuentra aquí mismo. Grandes sacrificios hechos en el servicio del dinero. El dinero es no la cosa en sí, sino lo que el dinero me puede traer, lo que me puede dar. Grandes sacrificios, mi alma, mi cuerpo, entregados al servicio de ese fin. Y vean, se convertirá en el fin que justifica los medios. ¡Ah, caramba! ¿El fin que justifica los medios? Sí, así es. El fin que justifica los medios es ese deseo. ¿Sí? Ese pecado de obtener, de ganar, de comprar, de tener, de poseer, de disfrutar, se convierte en el fin que justifica el uso de cualquier medio. Y vean, en cuarto lugar, es terrible, pero vale la pena verlo. Por fin, se convierte este mismo asunto en la justificación. ¿Sí? La justificación de todo pecado. Se puede justificar cualquier pecado. Y todos, y cada uno de los pecados, puesto que me sirven para obtener más de lo que el dinero me puede proporcionar. Es una ilustración muy sencilla tomada de este texto, ¿no? La ilustración. Cuando la realidad del asunto es tentación, lazo, codicias locas, dañinas, que hundan a los hombres en perdición y muerte, dice. Y de principio a fin, viven y mueren así, todos sus inconversos, llegando al infierno para escuchar las palabras, los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti. Los frutos del deseo de tu alma. Esas palabras las estamos tomando en Apocalipsis 18, en donde Dios pronuncia la perdición de la Babilonia, de este mundo, y los frutos codiciados por tu alma. Todas las cosas exquisitas, espléndidas, te han faltado y nunca más las hallarás. Algunas traducciones: se te desvanecieron y jamás las volverás a hallar. Y estas personas, el gusano que no muere, el sufrimiento interno, es una ilustración lo que estamos alargando aquí, no volverán jamás a experimentar ningún placer, nada de contentamiento, nunca felicidad, ni una gota de gozo. Nada de amor, ni siquiera amor humano, menos el contentamiento. Sus deseos emocionales, físicos, mentales, psicológicos, jamás pueden satisfacerse. Jamás. Estarán privados, o sea, desamparados, ¿no? Quitados y separados eternamente de todo lo que sus almas deseaban y buscaban, y la triste realidad de esto es que siguen deseando, siguen anhelando, sin poder satisfacer uno solo, ¿no? Ni un solo deseo de estos. Y el punto, en este paquete del gusano que no muere, hay una larga lista de cosas. Y siempre incluyen la desesperación. día tras día, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. En la misma condición, después de 10 millones de años, sus sufrimientos serán apenas iniciando y comenzando. El hecho de haber sufrido después de 1,000,000,000 de años no quitará nada de lo que les resta, el tiempo sin fin. Y el hecho de que estas personas, si pudieran saber que en un momento dado terminarán, en un momento X acabarán mis sufrimientos. Pero saben a ciencia cierta que la puerta quedó cerrada, que no se abrirá nunca, ¿sí? Y que no pueden salir de ese lugar. Ahora vamos a terminar con la última palabra. El tiempo se nos fue aquí. Y la última palabra es la palabra castigo. Sin decir más. La última palabra es la palabra castigo. Se traduce juicio en muchos textos. El juicio del infierno, el castigo del infierno. La gehenna, la prisión, el abismo, la oscuridad, el fuego, todo el paquete, ¿no?, del llanto, el crujir de dientes, culminándose en el gusano que no muere, que incluye sufrimientos internos y externos y todo un paquete. Se resume todo en la palabra castigo, y es la última cosa, castigo. Y siempre hemos hecho hincapié en este punto, porque la Biblia enseña claramente la cultura de la vergüenza. La cultura bíblica evangélica enseña que el pecado paga a todas sus víctimas con una sola cosa, en síntesis, con el castigo. El infierno no tiene el propósito de reformar o cambiar a ninguna persona. No es algo reformatorio, sino penal, ¿sí? No tiene el propósito de lograr que se arrepientan, no es para cambiar o reformar al culpable, sino que simplemente es para ejecutar y satisfacer la justicia. Y las palabras bíblicas, no las vamos a ver el día de hoy, son retribución, recompensa, remuneración, pago, paga, pena, juicio y castigo. Estas son las palabras que se encuentran en un sinnúmero de textos prácticamente, porque el infierno es el castigo. El castigo es el infierno, y el infierno es el castigo. Es castigo sin misericordia, miseria sin alivio, tristeza sin socorro, tormento sin descanso. Y la mejor ilustración para concluir, hay dos. Primero, la pena de muerte es la mejor ilustración humana de esta realidad. En los países en donde practican la pena de muerte, la pena capital, lo que dicen siempre para justificar dicho castigo es simplemente lo siguiente. La pena de muerte es la retribución, es el pago, es la recompensa. Es lo que la justicia exige. Este fulano que mató a otros merece morir. Y así de sencillo. Pero vean con mucha atención. La pena de muerte es un castigo final, ¿no? Es un castigo total para esa persona en relación con su vida en este mundo. Es un castigo absoluto. Es un castigo. Nadie puede sufrir el castigo de muerte a medias. Nadie puede sufrir el castigo de muerte apenas, apenitas, ¿no? O te maten o no. Te quitan la vida o no te quitan la vida. Pero si te quitan la vida, te están haciendo lo máximo que te pueden hacer para recompensar tus pecados o tu pecado. Específicamente, normalmente hay algún o varios pecados metidos de por medio. Pero el punto es castigo. Ahora, la última ilustración, y no debemos menospreciarla porque viene al final, porque es la más importante, es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y para todas las personas que No puedo creer nada de esto.
Solamente les tenemos que preguntar qué sucedió con nuestro Señor Jesús. Y la Biblia dice que Cristo fue castigado. ¿No? Que Cristo sufrió el castigo físico, el castigo espiritual, el castigo en su cuerpo, en su alma, la angustia, la agonía, la separación de Dios. Los versículos en Isaías dicen azotado, herido, abatido, molido, angustiado, aflijado y castigado. Cristo murió bajo la culpa y la condenación del pecado, y por lo tanto, lo que sucedió en su muerte en la cruz del Calvario es lo que estamos diciendo, lo que sucederá a los que van al infierno. Serán eternamente castigados. Cristo sufrió lo que sería el equivalente a una eternidad en el infierno, siendo una persona divina en su naturaleza. En su naturaleza divina, ¿sí? Ofreció a la ira de Dios lo que los inconversos sufrirán siendo castigados eternamente en el infierno. Y el punto es muy sencillo. Si no podemos creer en el infierno, tampoco podemos creer en la muerte de Cristo, porque no hay otra explicación, no hay otra forma para explicar o entender la muerte de Cristo, salvo en estos términos. Cristo fue castigado. Cristo fue, ahora en Hebreos 2 para concluir, Cristo sufrió en su alma y en su cuerpo lo que la ira de Dios exige en contra del pecado de los creyentes en forma específica. Sufrió por los creyentes, por sus ovejas. Pero el punto es, esto nos enseña lo que los perdidos sufrirán yendo al infierno. Algo que para que sea el equivalente nunca acabará, nunca terminará. El último texto aquí es el que hemos citado en las últimas semanas. Es esta pregunta en Hebreos 2, en donde Pablo plantea el argumento en estos términos, y es el autor de esta epístola, Pablo. ¿Cómo escaparemos? 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros de la gehenna? Vamos a poner la lista, de la prisión, del abismo, de la oscuridad eterna, del fuego eterno, de esta horrible experiencia del llanto y el crujir de dientes. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escapará usted? ¿Cómo escapará Tomás? ¿Y cómo escapará Moisés? ¿Cómo escapará Juan? ¿Cómo escaparemos? Y la idea aquí se dirige a todos y cada uno de los seres humanos. Si tener en poco es descuidar, tener en poco, si fuéramos a descuidar esta salvación, y ven lo que dice, tan grande. Y con esto terminamos porque el diablo está haciendo un alboroto aquí afuera. O es el reloj, alguien mandó a alguien para que Tomás se diera cuenta de que es tiempo para terminar. Pero vean el texto para concluir. Una salvación tan grande. ¿Cuán grande? Vean, ahora en este aspecto, salvados del infierno, ¿sí? Librados de la prisión, rescatados del abismo, ¿sí? De la oscuridad eterna, del fuego eterno, todo el paquete. Una salvación tan grande, ¿sí? Y tan grande desde la perspectiva de no tener que sufrir todo ese paquete, y tan grande desde la perspectiva de lo que Cristo hizo para salvarnos, sufriendo ese castigo en nuestro lugar. Tan grande. Si la persona toma como poca cosa, así lo voy a decir, esta gran salvación, hasta el punto de descuidarla, de no tomar en serio su necesidad de esta salvación. Entre más grande que sea el peligro, mayor es el rescate, ¿no? Mayor es esa salvación. Y el peligro aquí es grandísimo. Las palabras humanas no bastan para describir la enorme realidad del infierno, la tremenda tragedia que significa, la desgracia eterna que
que van a sufrir, todas esas personas que van al infierno, es tan grande como para que las palabras humanas no bastan para describirla. Y por otra parte, algunos afirman, ¿no?, que solamente viendo en el día del juicio y escuchando las últimas palabras, apártense de mí, y nosotros identificando a tantas personas que conocemos, algunos de nuestros seres queridos, y viendo que van a ese lugar, son arrojados de la presencia de Dios y comienzan, y hay textos en el Antiguo Testamento, incluyendo en Isaías, que indican que miraremos en ese momento el fin y veremos de cerca y de lejos lo que les está pasando. Y hay otros textos, incluso en Isaías, en donde dicen que veremos periódicamente, miraremos para ver. Y eso es una parte de la lección cósmica y los propósitos de Dios metidos de por medio en todo esto, para que veamos con nuestros propios ojos cuán grande ha sido nuestra salvación y cuán horrible hubiera sido nuestra perdición. Vamos a orar.